mirada, su posición, o cómo percibe y observa a la dirigencia política nacional y en particular a nuestros funcionarios. Esta es la consulta que hacía nuestra productora Laura Vincent a otros analistas y sociólogos del país. Ricardo, buen día, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo percibe, cómo observa a la dirigencia política nacional y a nuestros funcionarios?
Bueno, yo estoy observando que hay una serie de situaciones económicas y sociales complejas, preocupantes, que pueden ser resueltas, no son cosas dramáticas, si se las toma a tiempo y si se las aborda con la suficiente firmeza. Me parece que eso es lo que no está pasando. Esto quiere decir, hay una serie de problemas acumulativos, entre ellos la inflación, pero no solamente, la deuda pública, varias cosas que se van sumando en la macroeconomía argentina, y me parece que el gobierno está como muy tranquilo diciendo, bueno, ya firmamos con el Fondo Monetario, está todo ordenado, la macroeconomía está ordenada, pero la verdad que hay factores muy preocupantes, porque si la inflación sigue subiendo, más allá del deterioro que nos genera a todos los que vivimos de un salario, lo que va generando también es la necesidad de devaluar más la moneda para que el tipo de cambio no se atrase. Eso, a su vez, es otro alimento inflacionario. Por otra parte, para que la gente siga manteniendo sus plazos fijos en pesos, el gobierno tiene que aumentar la tasa de interés para que la gente no se vaya. Entonces, eso también afecta a las empresas, disminuye su vocación inversora. Es decir, hay un conjunto de factores que están como en una situación de desequilibrio y que el gobierno tiene una parsimonia increíble frente a esto en vez de actuar en forma mucho más clara. Por ejemplo, cuando vimos hace casi ya 4 meses que empezó la guerra en Ucrania, bueno, cualquier economista, cualquier observador internacional sabe que eso va a tener un conjunto de repercusiones. Bueno, entonces, frente a esas situaciones de emergencia internacional que tienen tanto impacto, sorprende que el gobierno no haya creado un comité de emergencia para estar evaluando permanentemente las novedades y tomando medidas, las que hagan falta, para evitar que nuestra población sufra el efecto de esa crisis internacional. Pero esa situación no solamente no se tomó en cuenta, sino que se finge como que estamos en una situación normal, cuando no lo estamos.
Hay una palabra que parece dominar al menos la discusión político-económica de las últimas semanas, al menos, aunque recorre la historia argentina si uno se pone a buscarla, que es la palabra retenciones. ¿Cómo está viendo esa situación?
Sí, mira, la verdad que las retenciones son un instrumento de política económica como cualquier otro. Sí. Como los subsidios, como los impuestos, como tantas tarifas y precios que regula el Estado. En la Argentina, como eso afecta a un sector de la sociedad con mucho poder, pasó a ser una mala palabra. Uh-huh. Pero la verdad que es un instrumento económico más, como tantos otros que hay en cualquier país del mundo. Lamentablemente, el gobierno argentino actual le tiene miedo a la palabra. Lo vemos en el propio ministro de Agricultura. Tiene miedo que eso ofenda o enoje al campo. Pero la verdad que es una de las medidas importantes que habría que tomar. Básicamente la idea es, nosotros los argentinos no podemos, no tenemos cómo pagar los precios internacionales, uh-huh, ni del trigo, ni de la carne, ni del maíz, que están muy por arriba de lo que el salario medio argentino puede pagar. Sí. Entonces, se impone la necesidad de encontrar algún mecanismo que divida o que separe los precios internacionales de los precios locales. Uh-huh. El otro día, a través de un amigo, me enteré de un caso. Un kilo de carne argentino en Madrid sale el equivalente a 18.000 pesos. Claro. Salvo los ricos en la Argentina, el resto no podemos pagar 18.000 pesos un kilo de carne. No. Eso quiere decir que si alguien dijera hay que exportar todo, no se puede exportar todo porque los argentinos se quedan sin comida. Entonces hay que pensar, más allá de la palabra retenciones, algún mecanismo que haga que los argentinos accedan a la carne, accedan al trigo, accedan al maíz, accedan a los subproductos, como por ejemplo la carne de pollo, la carne de cerdo, a precios compatibles con sus propios ingresos.
Ahora, una cuestión ahí, digo, pensando más allá de las retenciones, como decías vos. En general, la cuestión, decías, se le tiene miedo al campo. Ahora, las retenciones afectan en general, digamos, a dentro del campo, al sector que uno podría llamar productor, más allá de la complejidad o no de esa producción. Y no afectar tanto al sector dueño de las tierras, que es el sector más concentrado de todos, el sector más chiquito, y el sector que si vos lográs dejar solo, quizás podrías terminar de imponer ese tipo de políticas. ¿No hay una forma de las retenciones cobrársela a los dueños del campo y no a los productores?
Bueno, hay que ver ahí qué se puede pensar. Hay un dirigente agropecuario y un hombre que conoce mucho del tema, que se llama Pedro Peretti.
Sí, claro.
Que él plantea segmentar, pero muy fuertemente, las retenciones con un doble movimiento interesantísimo. Hay como casi 40.000 productores pequeños y medianos a los que se les pueden bajar las retenciones. Uh-huh. Y hay unos 4.000 que son muy grandes terratenientes, claro, que no tienen ningún problema si les suben las retenciones. Y ellos producen la mayor parte de la producción.
Claro, que son tipos que, aparte, perdón que te interrumpa, son tipos que no pueden decir, bueno, me voy a Brasil, como puede decir Paolo Roca, porque no se pueden llevar la tierra, digamos.
Absolutamente. Ese es un factor fundamental que el país debería tomar en cuenta, porque no es esa la amenaza es te hago tractorazo, mira el pobre chacarero, que cómo lo arruinaste y cosas por el estilo. La verdad que si uno tomara una medida inteligente separando lo grande de lo pequeño y diciendo, mira, esta es una parte, necesitamos que la Argentina coma. No, no estamos hablando de trajes de Armani, estamos hablando de comer. Entonces, me parece que ahí el primero que lo tiene que tener absolutamente claro es el Estado, es el gobierno, es el frente de todos. Mi preocupación es que si un tema así, de esta magnitud, de esta importancia, como es el tema de la alimentación de la población, y también estoy pensando en la alimentación de los chicos, en la alimentación de los chicos, que son el futuro. Si los alimentamos mal, si los alimentamos con porquería, si los llenamos la panza con cualquier cosa con tal de que no pasen hambre, tampoco sirve. Tienen que tener comida de calidad. Eso ya está muy degradado. Eso ya está muy degradado. Y de vuelta, el gobierno parece que no tuviera ningún criterio en relación a estas cuestiones. Es decir, no tiene límite. No puede, no, es un gobierno que no puede decir, bueno, hasta acá llegamos, esto ya no se tolera. Parece que está dispuesto a tolerar, según como venga la mano, lo que venga. Bueno, eso es un problema.
Da la impresión de continuar las cuestiones como están, uno de los escenarios más probables de cara al año que viene es que alguna de las formas de la oposición, digo, tiene bastantes probabilidades de volver al gobierno. ¿Qué programa económico te imaginás si volviera, si ganara, digamos, Rodríguez Larreta o si ganara Milei?
Mira, yo te voy a decir, con todas las críticas que le, no hay otra posibilidad que votar esto mismo.
Sí, obviamente.
No hay otra posibilidad. ¿Por qué? porque cuando vos ves el programa que plantean, es echar 1 millón de personas a la calle, dolarizar o generar un golpe inflacionario brutal, devaluar la moneda increíblemente. La verdad que es un ataque masivo al bolsillo popular, incomparable con esto. Esto es una pequeña sierra de la ventana al lado de la cordillera que sería una política Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio combinado con Milei. Uh-huh. Es de una agresividad enorme y de una violencia enorme. Entonces, esto es lo que hay que decirle y explicarle a la gente. Y al mismo tiempo, exigirle a este gobierno que cumpla con sus compromisos, que no se separe del mandato popular, pero la verdad que sería una verdadera desgracia que la gente, por buscar una alternativa, busque algo que sea peor. Eso es difícil de entender. Hay que tratar de convencer a la gente de que siempre empuje para el lado más positivo posible para sus propios intereses.
¿Cuál sería la salida más justa, teniendo en cuenta la cantidad enorme de trabajadores que están empobrecidos en este momento en el país?
Bueno, primero, esto hay que decirlo, es decir, hay que decir, acá hay una situación, acá hay que separar, digamos, lo que es responsabilidad del Estado de lo que es responsabilidad del mercado. Y el Estado no se tiene por qué hacer cargo de las demandas del mercado. El mercado quiere bajar salarios, quiere flexibilizar laboralmente, quiere precarizar. Si el Estado se hace cargo de eso, bueno, es cómplice. Ahora, si el Estado presenta una batalla contra eso, si dice, no, nosotros queremos mejorar los salarios, mejorar las condiciones. Yo creo que el gobierno quisiera hacer eso, pero confía demasiado en que eso se vaya a dar espontáneamente por obra de la reactivación económica. Y no es así. Lo que estamos viendo es que hay reactivación económica, pero que a la gente común no le está llegando los beneficios de esa reactivación. Es decir, se le está apropiando un sector reducido de la sociedad. Si el Estado no interviene, la gente va a decir lo que está pasando es responsabilidad del gobierno.
¿Qué es lo que está ocurriendo, básicamente?
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Ricardo, muchas gracias por este ratito con Radio Nacional y en especial con Es Ahora.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Hasta pronto. Ricardo Aroskin es licenciado en Economía, es magíster en Relaciones Internacionales y además es investigador. 11 de la mañana, 52 minutos.